El Universo en tus oídos, la Asociación de Radios Universitarias de España en el Día Mundial de la Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! Les hablamos desde la Universidad de Navarra. La Facultad de Comunicación de este centro también se quiere sumar a esta jornada. Por ello, desde 98.3 Radio les invitamos a que durante la próxima hora nos acompañen en este programa producido y realizado para la Asociación de Radios Universitarias y que recorran con nosotros el mundo de la radio, pero desde otra perspectiva. Queremos echar una mirada al futuro. Sabemos que el mundo de la comunicación está en constante cambio, más aún teniendo en cuenta la influencia de las redes sociales y de Internet en general, reconocemos que los periodistas tenemos que ir adaptándonos, pero sobre todo por un motivo, porque junto a los medios también cambian las personas. Los jóvenes de hoy serán en unos años los grandes consumidores de radios generalistas como la cadena COPE, Onda Cero o la cadena SER. ¿Creen ustedes que esos jóvenes se sentirán atraídos en un futuro por los contenidos que hoy les brindan estas emisoras? ¿Creen que dejarán la radio musical a un lado para interesarse por lo que sucede a diario en España y en el mundo? ¿O quizá van a tener suficiente con Internet teniendo en cuenta que estamos hablando de una generación nativa en este mundo? Durante la próxima hora queremos tratar este asunto. Queremos conocer cómo son los jóvenes de nuestra sociedad, queremos preguntarnos si la radio tiene que evolucionar, si tiene que plantearse una renovación de sus contenidos. ¿Está en el camino correcto? Reciban un cordial saludo de Iñaki Llarena en la parte técnica y de quien les habla, Alfonso Muerza, en este Día Mundial de la Radio. Sabemos que los jóvenes escuchan la radio. Los últimos datos obtenidos por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación confirman que en torno a un 65% de ellos escuchan este medio de comunicación. Sin embargo, no nos equivocamos si decimos que muchos jóvenes se decantan por las emisoras musicales. Si uno sintoniza la cadena SER, se suele encontrar con noticias como esta.
El paro ha subido en enero en 132.055.
Si en cambio pone Onda Cero.
La secretaria general, Dolores de Cospedal, defiende que la única intención de estas noticias es dañar a la formación y al presidente del gobierno.
Y fíjense qué ocurre habitualmente si escuchamos la cadena COPE.
Los sindicatos insisten en que continúa la tendencia, pero de destrucción de empleo. Tony Ferrer es
claro,
número 2.
Claro, muchos opinarán que para oír esto, pues mejor escuchar música. Política, corrupción, desempleo, malas noticias. Tradicionalmente se ha asegurado que a los jóvenes no les interesan estos asuntos. De hecho, encuestas realizadas en los últimos años o incluso estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas afirman que solo uno de cada cuatro jóvenes españoles se interesan por la política. ¿Es esto normal? Para conocer cómo debe ser la relación entre la radio actual y los jóvenes, debemos saber primero cómo es el joven de nuestra sociedad. Para ello hemos invitado a Alejandro Navas, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, profesor de sociología de la Facultad de Comunicación y exdirector del Departamento de Comunicación Pública. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, gracias. Muy bien.
¿Cuál es el perfil del joven actual? ¿Cómo podríamos definir al joven de nuestra sociedad?
No es fácil, porque el propio concepto de joven ha sufrido una mutación. De modo tradicional, juventud era la transición desde la dependencia, desde la heteronomía a la independencia, a la autonomía, que se expresaba en tres aspectos: familia propia, trabajo propio, vivienda propia. Y esto solía ocurrir en un momento dado, puntual. A tal edad había una ceremonia de transición, un rito más o menos solemne, danzas, música, hazañas, etcétera, pinturas. Y ya desde ese día el joven tenía sus plenos derechos como adulto, se casaba, hacía su propia choza, etcétera. Hoy en día en España esa transición culmina a los 30 y tantos años de edad, que es cuando la gente se casa y accede a su vivienda y demás. Y de otra parte, se adelanta la adolescencia, la maduración sexual, el inicio en conductas de riesgo, por ejemplo, tabaco, droga, alcohol, sexo, etc. Con lo cual, hoy en España, alguien puede vivir como joven desde los 12 a los 32, es decir, 20 años. ¿No? Es una etapa en la que uno se instala, en la que pasa tiempo, 5, 10, 15, 20, 25 años. ¿No? Con lo cual, en esa etapa hay mucha más gente, hay unos 5 millones. Uh-huh. Y entonces, además, esa gente es también variada y heterogénea. No hay la juventud o el joven. Hay gente muy distinta. Gente que a los 22 está ya casada con un hijo y un trabajo, y gente que a los 30 son ni, viven con los padres, son como adolescentes, viven de la paga, no tienen un trabajo u ocupación fija. Se ha vuelto una categoría muy heterogénea, ¿no? No es fácil decir lo que es un joven hoy, ¿no?
Si a todo esto le añadimos, ¿deben preocuparnos datos, por ejemplo, como el de la Junta de Andalucía, que afirma que el 76% de los jóvenes andaluces no están interesados por la política? Datos como el de la Generalitat, que aseguran que casi la mitad de los catalanes piensa que no va a tener un futuro prometedor. En definitiva, ¿datos que desprenden que los jóvenes no confían en su futuro?
Parece que sí, que es así, ¿no? En la cultura moderna occidental, la Ilustración miraba al futuro. Es la dimensión temporal privilegiada, ¿no? El mundo tradicional antiguo vive del pasado, desconfía de la novedad y del futuro. El mundo moderno cree en el futuro, la utopía, el progreso, y la utopía al final de ese progreso. Y quien tiene el futuro es la juventud. Por tanto, en la simbología moderna, el joven es privilegiado, protagonista, hay que ser joven, parecerlo. Los iconos del cine, del pop art, los candidatos deben ser jóvenes, lifting, dieta, cirugía, etc., ¿no? Bien, pero de repente ahora, en esta etapa casi posmoderna y de cierta crisis, ¿no?, el futuro se vuelve incierto, amenazador, peligroso, ¿no? Y dos datos confirman ese recelo del joven ante el futuro: uno económico, otro demográfico. El económico: no se ahorra. La tasa de ahorro es mínima en España, ¿no? Y el demográfico: los jóvenes no tienen hijos, ¿no? De modo evidente, si uno piensa, cree, apuesta por el futuro, ahorra para el futuro y engendra. Un hijo es una inversión de futuro, ¿no? Cuando el futuro se vuelve cerrado, oscuro, tenebroso, uno se instala en el presente, el presentismo de los jóvenes, y deja de ahorrar, gasta lo que tiene. Si gana mucho, gasta mucho. Gana poco, ¿no? Pero gasta lo que tienen. Y los jóvenes se casan tarde y tienen pocos hijos, ¿no?
Ha mencionado el tema de la economía. ¿Qué parte de culpa tiene el resto de la sociedad para que los jóvenes tengan estas dificultades? ¿Es simplemente la economía la culpable de que la tasa de desempleo juvenil, por ejemplo, supere el 50%?
Efectivamente, se puede echar una buena parte de la culpa de esta prostración de los jóvenes, esta frustración al sistema, al Estado, a la sociedad, a la economía. Pero cuidado, veo a nuestros jóvenes europeos y españoles un tanto pasivos, parados, al menos hasta ayer. Ahora ya hoy están espabilando, pero hasta ayer vivían en las faldas maternas, muy bien acomodados, aburguesados. El joven español, por ejemplo, hasta ayer, como digo, viajaba mucho por turismo, pero quería trabajar y estudiar en casa. Un pequeño incidente, una pequeña anécdota. Estuve hace un año en Plasencia, Extremadura, en unas conferencias, y conocí un caso, los que me invitaban. El padre de mi amigo tenía una empresa con un empresario destacado de allí, con chofer, y este tenía un hijo, el hijo del chofer, ¿no? Un alumno brillantísimo, todo 10 en el colegio, ¿no? Y me contaron su caso, que en fin, valía la pena conseguir una beca alumni para que pudiera venir aquí a estudiar, se lo merecía, no tenía recursos, lógicamente. Bien, tomé nota, vine, hicimos el trámite, en fin, que fue un poco laborioso, pero se consiguió finalmente, ¿no? ¿Qué ocurrió con el chico? No vino, porque no quería irse de Plasencia, ¿no? Su mundo estaba en Plasencia. Bueno, esto es el joven español, no quiere irse de Plasencia, porque ese es su horizonte, su pandilla, los amigos, donde siempre ha estado, es perezosos para salir fuera, ¿no? Por eso, en Navarra, por ejemplo, había un campus en Tudela, porque para la gente de la Ribera, ir a estudiar, a trabajar a Zaragoza, 60 kilómetros, o a Pamplona, 90 kilómetros, era excesivo, ¿no? O sea, es el joven español, hasta ayer al menos, un joven muy instalado, entre comillas, en su hogar, en su pandilla, en sus costumbres, en su entorno, y poco aventurero, ¿no? Por tanto, es verdad que el sistema no ayuda. Además, hay una especie como de cinismo o de hipocresía, porque este sistema moderno todavía sigue exaltando a la juventud, adula al joven, ser joven es maravilloso, el futuro es tuyo, pero después no le facilita nada, ¿no? Contratos precarios, sueldos miserables, etcétera. Bien, eso está bien, ¿no? Pero ante ese panorama, el joven tiene que moverse, emprender, trabajar, protestar, ¿no? Por vez primera en más de un siglo, no hay hoy, en España y en Europa, conflicto generacional. Esto creo que es significativo, ¿no?
A usted como sociólogo, la participación de los jóvenes en la sociedad mediante, por ejemplo, la creación del movimiento 15M, ¿qué le dice eso?
Ya escribí en su día que era algo comprensible porque expresaba esa frustración profunda ante el sistema sociopolítico, económico, donde la política no responde, tampoco los sindicatos, los bancos y entes financieros, la justicia, los medios. O sea, un joven puede encontrar realmente que los grandes macro sistemas sociales no responden, no. Bien, y mucho tardó el joven en manifestarse y en denunciarlo y protestar, ¿no? Ahora bien, al final el 15M fue algo, hasta ahora al menos, estéril, ¿no? Porque está bien la algarada inicial, tomar la calle, ahí, sacar las pancartas, desplegar, denunciar, ¿no? Pero claro, eso es el primer paso, ¿no? Luego faltó capacidad para articular esa repulsa, esa denuncia en un movimiento eficaz. Claro, y aquí a los jóvenes les perdía su rechazo a toda mediación. Al final, la política, la vida social es mediación, ¿no? Y si no quieren tener ni siquiera un portavoz porque temen que ese portavoz manipule, sea corrupto, engañe, etcétera, bueno, entonces se condenan a la esterilidad, ¿no? O sea, la simple expresión de denuncia está bien, uno puede sentir simpatía, pero no lleva a nada concreto, ¿no?
Voy terminando, profesor. ¿Qué debe pasar para que la situación mejore?
Bueno, no es fácil, ¿no? Pero si yo fuera joven, bueno, les animaría primero a formarse, a prepararse. Hombre, decía, la juventud es hoy una categoría social, un grupo heterogéneo. Tenemos una minoría que es la mejor formada de la historia de la humanidad, sin duda, ¿no? Pero hay también muchos, tenemos en torno a 500.000 de ni en España, ¿no? Que es, uh-huh, es demasiado, ¿no? Y luego mucha gente que es normalilla, mediocre. Bueno, hay que formarse, prepararse, ¿no? Y luego hay que buscar, moverse, viajar, salir fuera, emprender, no esperar que todo lo resuelva el Estado, ¿no? Veo en nuestra juventud una especie de incoherencia o paradoja. Es que de una parte hay un rechazo, como ya has dicho antes, frontal a la política, a los políticos, instituciones, a los parlamentos, partidos, etcétera, merecen un absoluto suspenso, ¿no? Pero de otra, gran parte de la solución se espera del Estado. ¿Y qué es el Estado? ¿Quién es el Estado, ¿no? Es un régimen de funcionamiento político que encaran esos políticos que los jóvenes rechazan. De una parte se les condena y de otra parte se espera de ellos salvación. Aquí no veo coherencia, ¿no?
¿Y qué papel, desde su punto de vista, tienen los medios de comunicación? Lo comentamos en este Día Mundial de la Radio. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación para contribuir a mejorar la situación?
Bueno, el mundo nuestro es complejo. Justamente la crisis es compleja. No tiene una causa única en la que podamos atacar o incidir. El mundo se ha vuelto en gran parte intransparente, inabarcable. Es tarea de los medios contribuir a hacerlo comprensible, explicarlo, contarlo, contextualizar los hechos, ¿no? Y en la medida en que esto lo hagan bien los medios, contribuyen a hacer posible la vida de esos otros ambientes, ¿no? Decía, política, economía, educación, sanidad, etcétera, ¿no? O sea, unos medios que cumplan con su tarea hacen posible la propia fluidez en la vida social, ¿no?
Profesor Alejandro Navas, gracias por habernos acompañado estos minutos en este Día Mundial de la Radio y gracias por habernos ayudado a comprender mejor cómo es el joven de hoy en día.
A vosotros.
Con el profesor Alejandro Navas hemos comprendido el perfil de los jóvenes, pero queremos escucharles a ellos, a los protagonistas, y más en concreto su opinión acerca del medio del que hoy celebramos su Día Mundial, del medio que están escuchando, de la radio. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay actualmente 12 millones de jóvenes. Entendemos por joven las personas que tienen, tal y como nos ha dicho el profesor Navas, entre 12 y 32 años. Como no podemos preguntar a todos ellos qué opinan de la radio, hemos buscado la opinión de muchos de sus representantes, delegados de universidad, líderes de juventudes de partidos políticos, de asociaciones. El objetivo es palpar y comprender qué piensan los jóvenes acerca de este medio. La primera conclusión a la que podemos llegar es al respeto que todos sienten por la radio. El delegado de la Universidad de Navarra, Íñigo Navarro Rubio, asegura que es un gran valor para la sociedad.
La radio es un medio fundamental, como el resto de medios de comunicación. Me parece que son un canal para control del poder increíble. Es, por supuesto, la comunicación es una pieza fundamental en cualquier Estado de Derecho y, desde luego, también en una democracia como la nuestra.
En la misma línea va la delegada de la Facultad de Comunicación. Yone Vitoria valora todas las ventajas de este medio.
Como medio de comunicación considero que tiene una parte, o sea, un papel fundamental en la construcción de la cultura de la sociedad, y la radio especialmente porque por su función de acompañamiento, que no exige una atención total como puede ser el cine, pero sin embargo es un acompañamiento muy agradable.
No solo los jóvenes universitarios alaban a la radio, también los partidos políticos son conscientes de lo mucho que esta proporciona a la sociedad. Sergio Achútegui es miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular.
Yo creo que el papel que ha jugado desde, vamos, toda su historia es importantísimo en cuanto a la información, ¿no? Yo creo que muchísima gente lo ha hecho y lo sigue haciendo, es utilizar la radio para informarse, ¿no? Yo creo, pues, que por ese lado ha sido esencial y sigue siendo una pieza clave de la comunicación, ¿no? Principalmente de actualidad.
En eso coinciden desde el Partido Socialista. Sergio Sierra es secretario general de Juventudes Socialistas de Navarra.
La radio ha sido desde siempre, y más aquí en nuestro país, el medio más a la hora de informar, a la hora de aclarar un poco a los ciudadanos, de contar un poco qué es lo que ocurre. Siempre ha sido quizás el más utilizado, de hecho tiene un largo recorrido anterior a la televisión, y en ese sentido valoramos positivamente. Yo personalmente, como medio de información, es esencial en nuestra sociedad.
Pero, ¿es un medio que verdaderamente interesa a los jóvenes? ¿Lo notan como un medio de comunicación pensado para ellos? El propio Sierra da voz al pensamiento de los jóvenes del Partido Socialista.
Observando estadísticas de hace pocos meses, en concreto una que hace el Observatorio de Ocio y Entretenimiento Digital allá por mayo del año pasado, hablaba de que sí, de que a los jóvenes les sigue interesando la radio, les sigue interesando este medio como método tanto informativo como, pues eso, musical, a la hora de escuchar música, entretenimiento. Es decir, que sí, que sigue bien, sigue vivo y sigue interesando muchísimo a los jóvenes.
Sin embargo, parece que en este asunto hay más división. Otro grupo de jóvenes reconoce que ellos no son el público principal de las grandes emisoras. Íñigo Navarro Rubio, delegado de la Universidad de Navarra.
Ahí sí diría que llega un poco de manera secundaria desde mi punto de vista. Me parece que el grueso de los oyentes de radio pueden ser no jóvenes y, por tanto, que estén pensado más para ellos. Quizá los jóvenes en este sentido estamos un poquito dejados de lado porque oímos menos la radio, o eso pueden pensar.
La siguiente pregunta, por tanto, es ¿qué echan en falta los jóvenes en la radio? Yone Vitoria, delegada de FECOM, se lamenta de que no existan muchos programas de ficción.
Sí que he hecho en falta contenidos de ficción. Hay mucho entretenimiento, hay mucha música, pero ficción propiamente dicha no conozco demasiados programas.
Sergio Achútegui pide desde Nuevas Generaciones del PP más programas para los jóvenes.
Haciendo programas especialmente para nosotros, que traten temas que nos puedan interesar, con participación también de los jóvenes en los debates. Quizá si ahí podría un poco podría ir el sentido para recuperar un poco a los jóvenes dentro de la radio, ¿no?
Aunque en algo la radio sí avanza, los jóvenes pueden escucharla, estén donde estén. Sergio Sierra, PSOE de Navarra.
Sí, evidentemente. Ahora cualquier teléfono móvil, ahora, bueno, smartphone que tiene ya casi todo el mundo, y si no ya en los anteriores modelos tenían incorporado ya el sistema de radio, y yo creo que ha sido beneficioso en ese sentido, porque ya no es necesario, lo que le decía, estar en casa para tener que escuchar la radio, sino que ahora en cualquier momento, a cualquier hora, pues puedes escuchar tu programa favorito, una entrevista o una tertulia política desde cualquier punto donde te encuentres.
Además, los jóvenes reconocen que reciben llamadas a través de Internet y de las redes sociales. El delegado de la Universidad de Navarra, Íñigo Navarro Rubio, asegura que son continuas las alertas que le invitan a escuchar la radio.
Yo creo que ahora mismo sí que me llegan muchas cosas vía redes sociales. Desde luego podría acoplarse mejor. Pero en más de una ocasión, después de leer un tuit, he encendido la radio para enterarme más sobre lo que está pasando. Por supuesto que el futuro de la radio, entre otras cosas, pasará por integrarse más con las redes sociales y con otros tipos de medios de comunicación.
Es la opinión de los jóvenes, lo que piensan de la radio. Reconocen el respeto, su credibilidad y otorgan gran importancia a la imagen de las emisoras en Internet. son conscientes de que el futuro pasa por la red.
Seguimos en el Día Mundial de la Radio.
Les invito ahora a que se relajen y a que descubran parte de la historia de la radio, pero desde un punto de vista algo peculiar. Hemos enviado al equipo de Comedias 12, un espacio semanal de humor y actualidad de 98.3 Radio, a que investigue qué sucede en el primer certamen internacional de inventos y descubrimientos del siglo XX. ¿Será premiada en este concurso la radio?
Episodios de la historia. Hoy, la radio. Principios del siglo XX, en algún lugar del planeta Tierra.
Damas y caballeros, presten atención. Continuamos con la entrega de premios del primer certamen internacional de inventos y descubrimientos del siglo XX. La siguiente categoría premiada será la de comunicación y artificios relacionados con ella. Los candidatos al mejor invento de comunicación son...
el ruso Alexander Stepanovich Popov por la invención de la antena. El ingeniero eléctrico Nikola Tesla por sus estudios en torno al campo electromagnético y las patentes que llevan su nombre. Guillermo Marconi por su papel en el impulso de la radiotransmisión a larga distancia, por el establecimiento de la ley bautizada con su nombre, así como por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos. Y por último, el comandante ingeniero Julio Cervera por la patente del telemando de equipos y sistemas y por la transmisión de voz humana sin hilos.
Muchas gracias, Daisy. Y ahora conoceremos al afortunado. Pero antes recuerden que todo esto no sería posible sin nuestros patrocinadores.
¡Venga, di el nombre ya!
¡Eso, que te enrollas más que una persiana!
¡Date prisa, que tengo el cordero en el horno!
¡No se impacienten! Antes de abrir el sobre que contiene el nombre del ganador, quiero un fuerte aplauso para la persona que tendrá el honor de entregar el galardón, Thomas Alva Edison, uno de los mayores referentes de la invención de nuestra época. Y ahora sí, llega el momento de conocer al mejor inventor. Y es...
sin ninguna duda, seré yo el premiado y la madre Rusia me honrará con honores.
Y yo soy el vero inventor de la radio. Gracias a la mi invención, será una revolución de comunicación a la distancia.
Y el ganador de esta primera edición es...
¿cómo te atreves, Marconi? Todos tus avances han sido gracias a mis patentes. Me las robaste y ahora te cuelgas medallas que no te pertenecen.
¡No siate envidioso, Nicolás! ¡Yo soy un genio! ¡Dopo que esto ha sensato el premio Nobel per la mia carrera!
Estoy abriendo el sobre...
¡venga, dilo de una vez!
¡Amiga! ¡Se me va a pasar el cordero! ¡Ya verás luego mi marido!
Esto aquí, el único que ha conseguido transmitir la voz humana sin hilos entre Alicante y Ibiza soy yo, ¿vale?
¡Me ha enseñado tutto, Giulio!
¡Marconi, ladrón! ¡Te llevaré ante los tribunales americanos!
¡Hay un cuádruple empate!
¿Cómo?
¿Qué? Era una broma, ¿no?
¡Es la primera vez que ocurre esto!
¡Normal, es la primera edición! ¡Cateto!
Daisy, ¿estás segura de que esto está bien?
Esto en Rusia no pasa. Denme el galardón.
Metere da parte, tú, tisano, que yo son el vero legítimo.
Marconi, ya es hora de que dejes paso a las nuevas generaciones y asumas que por fin el discípulo ha superado a su maestro.
Por favor, caballeros, este no es momento ni lugar para una riña infantil.
¡Este premio es mío! ¡Sin mis patentes no seríais nadie! ¡Es
mío! ¡No es mío!
¡Prendete el vuestro trofeo!
¡Ninguno de vosotros es digno de este premio!
Bueno, pues hasta aquí el primer certamen internacional de inventos y descubrimientos del siglo XX. Les emplazamos a la próxima edición. Vámonos de aquí, Daisy.
¡Vaya chufa de gala!
¡Que no entienda a los inventores!
¿Qué les costará compartirlo si entre todos han conseguido algo único?
¡Abran paso, que se me quema el cordero!
¿Y así? Bueno, no exactamente así. Pero desde aquel momento, la titularidad de la radio continúa en discordia. Un invento gracias al cual podemos contaros esto.
Estás escuchando una programación especial con motivo del Día Mundial de la Radio.
Continuamos desde el campus de la Universidad de Navarra en este Día Mundial de la Radio. Si se incorporan ahora, sepan que estamos planteando la relación entre los medios de comunicación, en especial la radio, y los jóvenes. Nos estamos preguntando si las distintas empresas, si las distintas emisoras se preocupan por ellos. Nos interesa saber si los jóvenes encuentran en la radio los contenidos que quieren. Algo que caracteriza al joven de hoy en día, tal como nos ha contado el profesor Alejandro Navas hace unos minutos, es su presencia en las redes sociales y en Internet. De hecho, un estudio elaborado recientemente por Educando en Red confirma que el 92% de los adolescentes ya tiene un perfil en alguna red social. ¿Son conscientes las empresas de comunicación del público potencial que tienen en la red? Para tratar este asunto, hoy tenemos el privilegio de contar con dos periodistas y empresarios de prestigio, expertos en redes sociales. Hoy nos acompañan Mario Tascón y Pablo Herreros. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
El currículum de ambos es muy extenso. Mario es socio director de una compañía de consultoría estratégica, dirección de proyectos, estrategias de comunicación y demás. También es especialista en medios digitales y redes sociales. Ha sido director general del área digital del Grupo Prisa y asesor de más de 15 medios internacionales, entre otras muchas cosas. Pablo, además, es socio director de la agencia de comunicación Goodwill Comunicación, ha trabajado para medios como Telepizza, Iberdrola o Don Piso, y además ha colaborado en medios como Radio Nacional de España. También es autor del blog Comunicación se llama El Juego. Así que creo que ambos están muy capacitados para responderme a la pregunta. ¿Creen que los medios son ya conscientes del público que tienen en las redes sociales y creen que hacen todo lo posible por llegar a los jóvenes? Mario, por ejemplo.
Bueno, yo creo que conscientes sí que son, ¿no? O sea, otra cuestión sería si hacen todo lo posible. Supongo que en eso hay de todo y habrá un amplio catálogo desde quienes sí que lo intentan a quienes no hacen nada. Conscientes es evidentemente, yo creo que a día de hoy no habrá nadie al que le quepa duda de que hay una manera adicional de comunicarse a las tradicionales, que son las redes sociales, que es la comunicación a través de Internet, y por tanto sí que tiene que haber una preocupación de los medios por acercarse a los jóvenes y a todos los que, a todo el resto que están en las redes sociales, claro, que son mayoría.
¿Los medios, decías, o las empresas también?
Las empresas en general, los medios de comunicación, si son capaces de llegar a los jóvenes a través de las redes sociales.
Yo creo que cada vez más, como dice Mario, ¿no? Hace unos años sucedía en grandes empresas que te decían, oye, que hay que abrir un perfil en Facebook, una página en Facebook, porque lo ha dicho la hija del director general, y te echabas a llorar. Pero ahora hay una estrategia y hay un aprendizaje, y todas van empezando a aprender, ¿no? A meterse en este nuevo mundo, unas con más acierto y otras con menos, pero desde luego, como dice Mario, todas son conscientes. Lo que pasa es que en muy poquito tiempo ha cambiado muchísimo el panorama. Esta horizontalidad de la comunicación, que hemos pasado de una comunicación de masas a una gran masa de comunicadores, ha cogido con el pie cambiado a muchos. Entonces, poco a poco, pero sí, sí creo que cada vez más las empresas son sensibles, y cada vez que pasa el tiempo y hay una nueva crisis o una nueva oportunidad gracias a los medios sociales, pues nuevas empresas se suban al carro o por lo menos, si ya estaban, invierten más recursos, contratan más gente y dedican más esfuerzo estratégico y lo elevan dentro de la pirámide de decisión de la compañía.
¿Y los jóvenes devuelven el mensaje? ¿Creen que existe esa reciprocidad entre ambos?
Bueno, los jóvenes y en general la gente que está en las redes sociales, pues están en las redes sociales con el objetivo de comunicarse, de pasarlo bien, de contarse cosas. Y bueno, pues si ahí también están las empresas, están los medios, pues se debería producir unos diálogos en determinada medida, pero seguro que se producen. Yo lo que no creo es que exista, algunas veces desde los medios o desde las empresas se plantea esto de una manera muy convencional, ¿no? O sea, llego a este público que estaba aquí, igual que antes les contábamos un rollo a través de la tele, de la radio, de la prensa, ahora se lo cuento aquí en las redes sociales. Aquí el rollo es un poco distinto y la comunicación se produce de otra manera, entre otras cosas porque las redes sociales son algo más que un medio de comunicación, o sea, no pueden ser tratadas, entiendo, exclusivamente como medio de comunicación, ¿no? Entonces supongo que las reglas son algo diferentes, ¿no? Hay que aprenderlas también, ¿eh? O sea, que tampoco esto es muy nuevo y no, aquí las reglas están todavía, las estamos escribiendo entre todos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que estamos más en ese territorio, ¿no? Del aprender y de comunicarse de otra manera.
Uh-huh. Sé que ustedes son especialistas, lo hemos comentado, en redes sociales, pero que también han trabajado y colaborado con medios radiofónicos. ¿Dónde creen que está el futuro de este medio? ¿En una integración total con Internet puede ser, Pablo?
¿El futuro de la radio? Bueno, probablemente Mario sabe mucho más de radio que yo, pero seguro que sí. Internet, desde luego, tiene que estar mucho más dentro. No solo a nivel técnico, sino a nivel de decisión. Que los programas se abran como se están abriendo, a que los oyentes estén opinando constantemente por canales, que eso se refleje en la audiencia, que se refleje sobre todo en los temas a tratar. En definitiva, pues que la radio tiene una gran oportunidad de escuchar qué quiere su público, ¿no? Nunca tuvo tan cerca un estudio de opinión de qué piensan de su producto y nunca fue más fácil mejorar el trabajo diario y corregir errores y demás. Yo creo que es una fuente gigante de innovación Internet para la radio.
Uh-huh. Mario, ¿qué opina?
Bueno, hombre, la primera pregunta o la primera reflexión sobre el futuro de la radio, yo creo que habría que hacerla sobre qué es la radio hoy día, ¿no? Porque antes estaba muy claro que era la radio. Hoy día no está tan claro cuando prácticamente cualquier tipo de medio, sea cual sea su origen principal, si es un periódico, imaginemos, o una televisión, o la propia radio, a la hora de tener presencia en Internet o en las redes sociales, pueden emitir mensajes con otros de los formatos típicos, como puede ser la radio, puede emitir texto, la gente que hace texto puede emitir audio. Entonces, por tanto, ahí hay un pequeño problemática conceptual, yo creo, que a qué le llamamos radio, ¿no? Y dentro de la radio siempre además ha habido el tema también de lo que era tradicionalmente entendido como onda media, las musicales, que también las propias musicales están en un proceso de reconversión, porque la escucha de música hoy día, pues hay una escucha de música, no hay una radio estrictamente. Antes la única manera, aparte de individualmente en los tocadiscos, ¿no?, o en los CDs, de escuchar música era a través de las emisoras musicales. Hoy día esa capacidad se ha extendido. El propio receptor de radio pues se ha ampliado. O sea, ahora cualquier aparato es un receptor de radio. O sea, ya no solo son las radios estrictamente, ¿no? Un móvil es un receptor de radio también. Entonces, yo creo que el primer asunto para dilucidar el futuro es no pensar en la radio que hemos conocido, sino pensar en las maneras de emitir audios, en la combinación entre audios y otros elementos, y en ver qué papel tienen esos nuevos programas, esos nuevos formatos, y algunos antiguos, por supuesto, en un mundo en el que la conexión o la escucha, si dijéramos la característica escucha es la principal del medio radio de futuro, pues puede tener, ¿no? Entonces yo creo que no es fácil la contestación a esa pregunta, pero creo que tendrá que ver un poco con cómo se configura lo que sería la escucha, dentro de que ya no hay una escucha pura, ¿no? Es igual que no hay una tele pura. O sea, la tele lleva años intentando inventarse la televisión interactiva, no se la inventaron ellos y de repente aparece Twitter y tenemos la televisión interactiva, ¿no? Con Twitter. Pues ya está, ¿no? Pues en la radio pasa parecido, ¿no? O sea, ya hay una radio interactiva con Twitter, ya hay una radio, como decían los de la radio antes, había una frase de la radio que siempre me encantaba, dice, algún día haremos la radio de colores, ¿no? Pues la radio de colores ya existe, porque las radios tienen presencia en Internet, ¿no? Con lo cual hay colores, ¿no? Entonces, bueno, el primer asunto es dilucidar estos conceptos y, sobre todo, me imagino que la práctica nos irá haciendo hacer cosas que luego veremos cómo les llamamos, ¿no?
Cambiamos un poquito de tema. La credibilidad suele ser un problema para los medios de comunicación. Hay jóvenes que son muy escépticos a la hora de aceptar la información y el mensaje que les viene de los medios. ¿Creen que tiene razón, que los contenidos carecen de rigurosidad? O, si me permiten el dicho, es más una cuestión de que pagan justos por pecadores y por eso los medios en general no gozan de credibilidad.
Bueno, yo creo que desgraciadamente los medios han formado parte de un trocito del problema que tenemos concretamente en España, y no es tanto por lo periodístico como por lo empresarial, ¿no? Por los vínculos que tenían, por las servidumbres, por las subvenciones, por cómo se han manejado y porque han vivido en un mundo en el que antes las cosas eran diferentes. A día de hoy la transparencia ha llegado para todo el mundo y es imposible, es irrenunciable, y los medios se han visto dentro de eso, bueno, pues subrayados cuando tienen alguna contradicción que normalmente casi siempre procede de su accionariado, de sus compromisos con un político de turno, en fin, de ese tipo de cosas que solamente pueden explicarse de manera empresarial, a veces de manera corrupta, pero no necesariamente, pero nunca por medio del periodismo, ¿no? O sea, que cuando traicionan al periodismo, sí, evidentemente pierden toda la credibilidad, claro.
Es que esto me da pie para hablar del asunto bautizado como caso La Noria. Por explicarlo de manera resumida, Pablo Herreros, que hoy nos acompaña, apeló a la libertad de expresión al pedir a los anunciantes que no financiaran a programas que pagan a delincuentes por contar sus delitos. El grupo Mediaset presentó una querella contra Pablo, que al final levantó, retiró, después de un gran revuelo que se levantó en las redes sociales. ¿Cómo vivió esos momentos, Pablo?
Uf, pues difícil resumirlo. Pero bueno, lo primero fue muy desagradable porque fue mucho más controvertido la primera andanada cuando denuncié algo que era pues de sentido común, ¿no? De cajón. Es absurdo que paguemos o que se pueda pagar a un criminal por hablar de su delito. En este caso era la madre de un criminal que estaba condenada como responsable del niño, porque el niño tenía 15 años y la señora debía 414.000 euros a los españoles por la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo. Entonces, esa señora pretendía hacer una entrevista ganando 10.000 euros para hablar del delito que había cometido su hijo. Entonces, me parece una bajeza, una cosa repugnante, y bueno, lo denuncié sin más, sino sin ánimo de ir contra un medio de comunicación, sino contra una mala práctica que a día de hoy creo que seguimos teniendo esa mala práctica latente y que debemos preocuparnos de que no se lleve a cabo, ¿no? Y bueno, lo viví pues con, como te podrás figurar, con el lógico, bueno, pues malestar, en fin, muy desagradable y bueno, en fin, no fue agradable, salvo en la parte final, que has aludido sin mencionar. Fue Mario, como sabes, quien me sacó del atolladero, Mario, y miles de personas que se implicaron junto a él para decir que era absurdo que a un ciudadano inocente se le persiguiera por algo que era justo y que era bueno para la sociedad, ¿no?
A eso iba ahora. Mario también se implicó mucho en el asunto. En el blog de Pablo, de hecho, hay continuas muestras de agradecimiento. ¿Usted cómo vivió, Mario, todos aquellos momentos, todo el caso?
Bueno, son dos escenarios distintos, pero obviamente conocí y participé y también en su momento, lógicamente, como creo que cualquier persona con dos dedos de frente y algo de honradez, en la denuncia que hizo Pablo en su momento, porque efectivamente me parece una mala práctica, y me parece muy clara la mala práctica. Alguna gente quería confundir aquel caso con un tema de libertad, no es un tema de libertad de expresión. O sea, por supuesto que en cualquier sitio, nos guste o no nos guste, yo creo que los periodistas tienen derecho a entrevistar a quien quieran, pero en este caso era distinto. O sea, estábamos pagando, o sea, yo creo que era muy clara, para mí era clarísima el caso inicial. Y la segunda parte, pues yo, como dice Pablo, vamos, no fui uno más. De verdad, vamos, lo siento así, lo he sentido siempre así, se lo he dicho a Pablo y a todo el mundo. Yo fui uno más que me sumé a una cuestión que era clarísima, en mi opinión, que era un tema de Goliat contra David, ¿no? Que es un cuento muy perverso, ¿no? Yo no entendí, realmente no entendí muy bien cómo hacía eso Telecinco, cómo hacía eso Mediaset, porque me parecía para la propia compañía pues un daño, y para los anunciantes, a los que pretendían defender de alguna manera. O sea, me pareció que clarísimamente nunca entendí quién podía ser beneficiado de aquello. Pablo no era beneficiado, los anunciantes tampoco, la audiencia tampoco, los españoles tampoco. Nunca entendí muy bien ese juego. Entonces, bueno, yo simplemente fui, como digo, uno más, podía haber sido otro cualquiera, y que estuve en esa petición, y pues contento, ¿no? A cada uno, pues mira, nos toca en algunos momentos hacer algunas cosas, y también cuando nos vamos repartiendo, somos muchos, para repartirnos las cosas que podemos ir haciendo. Uh-huh. En lo que entendemos, pues, medianamente razonable y racional, para que las cosas vayan yendo mejor, ¿no? Que falta nos hace.
Por ir terminando y por recuperar el tema y el asunto del futuro en los medios, ahora todo el mundo puede jugar a ser periodista, escribiendo en un blog, participando o publicando tweets en Twitter. ¿Es peligroso eso para la credibilidad de los propios periodistas y para la credibilidad de la información?
Bueno, yo creo que no. O sea, lo que se ha hecho es vamos a ver, las redes sociales, Twitter, que lo citas, pues de alguna manera explicitan más una conducta que antes solo se daba en privado, pues hay más capacidad de verlo en público o de hacerlo público. Entonces, bueno, digamos que tiene las ventajas o los peligros y las ventajas que tiene eso. Yo no creo que sea especialmente más, al revés. O sea, creo que algo, un poquito ayuda en la transparencia, ¿sabes? Yo creo que ayuda un poquito también a entender mejor quién hay detrás de determinadas firmas, de determinadas personajes. Por supuesto, ya sabemos que todo el mundo podemos simular, ¿no?, quienes queremos ser en las redes. Pero bueno, yo creo que en general hacer públicas las cosas, yo no creo que sea una cosa mala, al revés, me parece que en general es buena. Uh-huh. Entonces, bueno, yo lo veo como positivo, ¿no? Lo veo como un avance, ¿no?
Sí, a mí me gusta también la parte que tiene de innovación. O sea, antes escribías, te quedabas tan campante si eras Campmany o si eras un pez gordo del periodismo, y ahí estaba tu voz y se acabó, ¿no? Como decía Umbral, a mí no me importa la opinión de los demás, pues yo vengo a hablar de mi libro. Y entonces ahora siempre todo el mundo sabe mucho más de tu libro que tú mismo, porque la gente, la inteligencia colectiva es mucho más poderosa que la de cualquiera de nosotros. Entonces hay una oportunidad de mejora permanente. Cada vez que haces algo relacionado con un tema de periodismo y ves que alguien te corrige y te da una fecha que tú no conocías o te lleva a salir de un error en el que estabas metido sin darte cuenta, bueno, vuelves a agradecer, ¿no? Da cierto miedo en cuanto a que todo tu trabajo siempre es mucho más público que lo que era antes, pero eso también te anima a intentar ser más perfeccionista y hacer mejor todo. Sabes que todo se va a cuestionar y se va a poner en duda cualquier cosa que no hayas documentado suficientemente bien. Así que yo creo que para los periodistas, primero, no hay que plantearse si es bueno o malo, porque es, te guste o no, es. Y segundo, ya que está, aprovechemos toda la ventaja gigante que tienen.
Por lo tanto, sacamos la conclusión de que el futuro está en esa comunión entre Internet y los medios. Es la conclusión que podríamos sacar de esta charla.
Vamos, no solo es la conclusión, o sea, es como lo ha dicho muy bien Pablo, es que ya estamos en ello. O sea, no es una conclusión de futuro, sino que es lo que hay.
Pues Mario Tascón, Pablo Herreros, ha sido un placer charlar estos minutos con ustedes y desde 98.3 Radio queremos desearles lo mejor en este Día Mundial de la Radio. Gracias.
Muchas gracias.
Seguimos adelante. Hemos escuchado a los jóvenes pedir más contenidos para ellos, también a los expertos en comunicación reconocer que ahora es más fácil que se produzca un contacto con las empresas de comunicación. Sin embargo, parece que las radios generalistas no quieren ceder parte de sus parrillas a los jóvenes. Por eso nos preguntamos, ¿pueden las radios universitarias ser las encargadas de asumir el papel de contenedor de programas para jóvenes? Lo que está claro es que 98.3 Radio, la radio de la Universidad de Navarra, trabaja a diario para ofrecer contenidos atractivos. Unos contenidos que no solo son elaborados por los profesionales de la emisora. También los alumnos colaboran en la realización de los mismos. ¿Cómo? A través de las distintas asignaturas de radio. Tienen ahora la oportunidad de descubrirlo con este reportaje que nos acerca Eva Luz.
Siempre se ha dicho que el periodista debe disfrutar de su trabajo. Solo así será capaz de contar de manera fiel al mundo lo que sucede a su alrededor. 98.3 Radio, la emisora de la Universidad de Navarra, intenta transmitir esa pasión desde el momento en el que los alumnos llegan a la facultad. Toda la docencia que se imparte dentro de las paredes de FECOM se desarrolla en un entorno profesional. El objetivo es que el trabajo de los estudiantes, dentro de las diferentes asignaturas, tenga su reflejo en la antena. Por eso, desde el primer curso pueden escuchar su voz en el aire.
En el trópico también se sufre. Porque más de 1.000 millones de personas sufren serias deficiencias a causa de enfermedades tropicales.
Porque a pesar de su fácil prevención y tratamiento, apenas el 10% de los recursos en investigación y desarrollo se destinan a combatir enfermedades en países pobres.
La estrecha colaboración entre los profesores de las asignaturas y los profesionales de la emisora permite que esa tarea que realizan los alumnos tenga un seguimiento desde el momento de tener la idea hasta finalmente su difusión en antena y también a través de la web o las redes sociales. Los futuros periodistas y comunicadores aprenden a lo largo de los 4 años de carrera a ser totalmente autónomos. Editar un sonido, redactar una noticia, producir o concertar una entrevista son cuestiones que con el paso del tiempo se van convirtiendo en hábitos. Por supuesto, los resultados se obtienen y son claros. Los alumnos así se dan cuenta de que son capaces, por ejemplo, de moderar un debate político.
No, pero la educación se ve que le falta, bueno, en esta
esto
universidad.
Esto es un debate, hombre.
Pues bueno, no nos lo habían planteado así, pero de haberlo sabido le hubiera interrumpido a usted y no le dejó hablar. Igual así no nos suelta la sarta de mentiras.
También se ven capaces de meterse en un papel y crear cuentos de ficción.
Oiga, oiga, perdone, ¿es este el quinto B?
Pues digo yo, ¿no es el piso al que está llamando?
Sí, sí, es el piso al que estoy tocando. Mire, venimos a desahuciarla.
Ah, muy bien, muy bien. Pase, pase.
E incluso se ponen en el papel de llevar la continuidad en los boletines informativos de la emisora.
14 y 2020. Tiene más datos David Gómez.
En esta reunión, el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, propondrá la creación de un fondo de ayuda para los países con mayor paro juvenil. Este se destinaría en su mayor parte a Grecia y Italia.
98.3 Radio también imparte docencia al margen de las asignaturas específicas del medio. Esta oferta está abierta a todos los alumnos del campus de la Universidad de Navarra, sea cual sea su facultad. Lo hace a través de un taller de producción musical que, según su coordinador, Iñaki Arena, abre la radio a través de la música a toda la comunidad universitaria.
Evidentemente influye que haya alumnos porque los gustos musicales no tienen que ver solamente con la gente de comunicación, sino que puede haber gente de medicina, de arquitectura, de otras carreras que son aficionados a la música, que son aficionados también a en algún caso a tocar instrumentos o que son músicos y bueno, pues también es una sinergia entre facultades el hecho de juntarnos allá todos los amantes de la música para intentar compartir sus gustos.
Si algo deben tener claro los alumnos es que para poder trabajar en cualquier medio es necesario conocer la idiosincrasia del mismo. En el caso de 98.3 Radio, el estudiante cuenta con documentos que le sirven de guía para realizar una buena práctica en el entorno de la emisora. Hay que aprovechar la oportunidad que brindan las radios universitarias. Uno aprende, trata los temas que le interesan y hace que el resto de los jóvenes disfruten también de los contenidos.
Seguimos en el Día Mundial de la Radio.
Cada vez falta menos para que nos despidamos. Hemos hablado de cómo son los jóvenes en la sociedad, de sus intereses, les hemos escuchado a ellos, hemos debatido sobre el futuro de la radio con expertos que lo analizan a diario, pero queríamos introducirnos en un medio de comunicación. Queríamos saber cómo se trabaja a diario en la radio y en la red. Y para ello hemos escogido a la emisora líder de audiencias en España. Estamos en comunicación con el redactor jefe de cadenaser.com, Miguel Ángel Muñoz Encinas. ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Usted contempla hoy en día la radio sin internet?
No, es imposible. Es imposible porque quien lo haga se equivoca. Porque no es que sea el futuro, es que es el presente. Por no decir casi ya el pasado, ¿no? Quien no esté en la red, no existirá. Eso es inevitable. De hecho, la cadena SER tiene la mejor apuesta por internet, por la radio en internet y por los dispositivos móviles, ya no solo a través de los ordenadores, que eso quizá ya sí forme más parte del pasado, sino a través de las aplicaciones móviles, ¿no? A través de los dispositivos móviles, ya sea una tableta, un smartphone, que es donde realmente estamos notando un incremento muy notable del consumo de radio, ¿no?
Uh-huh. Si el presente es así, ¿qué nos puede deparar el futuro? ¿Se puede seguir estrechando todavía más la relación entre la radio y la red?
Debería ser así. De hecho, ya digo que es una colisión inevitable, ¿no? Que así suceda, que se unan más todavía la radio y e internet, a través, sobre todo, ya te digo, de las aplicaciones móviles, ya sea a través de escuchar la radio o de interactuar con la radio, porque ya no solo la radio ya no solo se escucha, ya la radio también forma parte de la vida de los oyentes, porque los oyentes pueden tuitear, pueden poner post en Facebook en tiempo real sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que se está contando, sobre lo que se está comentando, ¿no?
Uh-huh. Ahora todas las radios ofrecen la posibilidad también de escuchar un programa cuando a uno le apetezca, en el momento que prefiera, el llamado podcast. ¿Notan que es un hábito que va en aumento por parte de los oyentes?
Sí, sí, es un hábito que se nota mucho. Además, más que nada que tiene la virtualidad de que lo puedes hacer cuando quieras, porque antes, pues claro, te perdías el programa de radio porque fuera horas intempestivas, porque a la mañana siempre tenías que madrugar, o porque esa tarde no podías, porque esa mañana no podías. Ahora no, ahora lo puedes hacer en cualquier momento, y insisto, en tu dispositivo móvil o a través de la web, y eso siempre te da mucho margen de maniobra, ¿no? O sea, es una herramienta que nos agradecen mucho y que tratamos de ser lo más rápidos posibles, porque claro, eso también implica una carga de trabajo. Es decir, tú ya no solo tienes que elaborar el producto, sino que tienes que subirlo lo antes posible a la web para que esté disponible para todos los internautas, todos los oyentes que lo quieran utilizar, ¿no?
Le pregunto también por otra cuestión. Supongo que tendrán estudios que lo habrán analizado. Le pregunto por las redes sociales. ¿Han notado también un mayor feedback con los oyentes, una mayor relación, algo que ha ido en aumento?
Sí, sin duda. Sobre todo a través de Facebook más que de Twitter, que es que la gente tiende a pensar que es más Twitter que Facebook, pero donde nosotros realmente notamos más retorno, fíjate, es en Facebook. En Twitter también está aumentando y exponencialmente. De hecho, la cuenta de la SER prácticamente ha duplicado su número de seguidores, su número de followers en apenas unos meses, ¿no? Es verdad que es una red social que está adquiriendo mucha preponderancia en España porque es muy rápida, es muy ágil para informarse. Hay mucha gente que se informa a través de Twitter, entonces es inevitable que así sea, pero sí, el retorno es brutal, sobre todo a través de Twitter y Facebook principalmente.
Y esto ha permitido también atraer a otro tipo de público, por ejemplo, los jóvenes, ¿notan que están más presentes en el día a día de la emisora?
De hecho, es el objetivo, porque claro, si tú permites que tus oyentes de toda la vida no se renueven, tendrás un problema a largo plazo. De hecho, el objetivo de la radio es captar a los oyentes más jóvenes, ¿no? que son el futuro de tu audiencia y que son los que en el futuro te darán presencia y te darán potencia a la hora de ir al mercado publicitario, porque claro, si tú dejas de lado a los jóvenes, llegará un momento en el que tu audiencia dejará de existir. Con lo cual, es verdad que esto nos acerca mucho a los jóvenes a través de las redes sociales, de las aplicaciones móviles, del mundo que se está cociendo actualmente, y eso es un caldo de cultivo excelente para nosotros, sin duda.
Sin embargo, se lo pregunto, señor Muñoz, de otra manera, ¿cree que la radio generalista se está preocupando por los intereses de los jóvenes que le ofrecen aquellos contenidos que les gustaría escuchar?
Yo creo que cada vez vamos más a eso, por lo menos en la cadena SER, por lo que a nosotros respecta, sí. De hecho, nosotros prestamos una atención cada vez más especial a los problemas que tienen los jóvenes, a los gustos que tienen los jóvenes, a su situación particular, sobre todo ahora mismo con una tasa de paro inadmisible que supera el 52-53% de desempleo juvenil. O sea, estamos muy cerca de ellos, o es lo que pretendemos. Evidentemente, hay que seguir trabajando en esa línea porque los gustos además son muy cambiantes. De hecho, el otro día había un compañero que me contaba que tienen hijos que no han encendido nunca una radio, nunca, una radio analógica, y que sin embargo escuchan mucho la radio a través de internet, ya sea radios musicales o radios generalistas, ¿no? Es verdad que las radios musicales tienen más fácil acercarse a los jóvenes, porque la música es un buen mandarín de enganche, pero nosotros tenemos otras herramientas y tenemos sobre todo otros contenidos que pueden ser de su interés y que son los que estamos trabajando para ganarnos su atención, ¿no?
Voy terminando. Cuéntenos, para el oyente que no lo sepa, ¿cómo es un día de trabajo en cadenaser.com?
Bueno, no, el día de trabajo es muy duro porque nosotros tenemos que volcar, para empezar, en la web todo el contenido que se lleva en antena, y luego aparte contenido propio, porque claro, nosotros tenemos una ventaja con respecto a la antena. En la antena no cabe todo. El día dura 24 horas y no lo puedes estirar como un chicle. Sin embargo, la web te da una capacidad prácticamente inagotable. Entonces, a la hora de nutrir tus contenidos, te da mucha más flexibilidad, te incluye una cosa que nosotros no podemos hacer en la radio, que son las imágenes, los vídeos. Entonces nosotros estamos distribuidos en tres turnos de trabajo, mañana, tarde y noche, y cubrimos toda la antena y toda la actualidad las 24 horas del día, claro.
Y la colaboración, la sinergia que se produce con el resto de la emisora, ¿cómo es para trabajar?
Bueno, ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio que se ha llevado a cabo en esta casa y en el que estamos todavía profundizando, porque no es sencillo. Claro, la gente estaba acostumbrada, los trabajadores, los redactores de la SER, estábamos acostumbrados a trabajar para la antena, nada más. Y ahora trabajamos para la antena y para la web. Entonces, nosotros tenemos un sistema de trabajo muy 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 establecido ya, porque los redactores nos avisan, vamos todos de la mano, la antena y la web tendemos a ir de la mano, igual que las emisoras, la red de emisoras, que la cadena SER tiene una muy potente red de emisoras, y es la mejor forma de vender el producto, ¿no? Dicho sea de paso, porque claro, si solo lo vendes en un sitio, al final tendrás un problema. La mejor manera es venderlo a la vez en internet y venderlo a la vez en antena, claro.
Pues Miguel Ángel Muñoz Encinas, redactor jefe de cadenaser.com, gracias por habernos acompañado estos minutos en el Día Mundial de la Radio. Un saludo.
Un placer, buenos días.
Estás escuchando una programación especial con motivo del Día Mundial de la Radio.
Vamos terminando. Creo que si algo hemos concluido es que la radio es respetada por los jóvenes y que su futuro dependerá en buena parte de ellos. Pero la radio sigue y debe continuar adaptándose a las exigencias de todos los públicos. No en vano, es un medio de comunicación que trabaja diariamente al servicio de los ciudadanos. Esa vocación de servicio es lo que se pretende transmitir a los alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Desde hace 51 años, este centro forma a personas que acaban siendo periodistas y que, aunque ustedes solo les conozcan por la voz, son los que día a día les cuentan lo que sucede en el mundo. Muchos de ellos son jóvenes que acaban de empezar su trayectoria profesional. Otros llevan más recorrido. Con todos ellos, con sus voces, queremos poner el punto final a este espacio producido por 98.3 Radio para la Asociación de Radios Universitarias. Ha estado Iñaki Llarena en la realización técnica, Ignacio de Lorenzo, Nagore Gil y Eva Luz en la producción y con ustedes aquí al micrófono Alfonso Muerza. Disfruten de este medio que merece mucho la pena y pasen un muy feliz Día Mundial de la Radio.
Una mujer de unos 27 años ha sido encontrada muerta con señales de violencia.
25 gana ahora mismo un 0,87% tras rebotar este martes un 0,24% aferrándose.
Justificaba de nuevo por la herencia recibida esa próxima subida del IVA que el gobierno...
Rajoy ha salido satisfecho, contento de esta primera jornada del Consejo porque ha habido avances.
Están revolucionados con el tema de Eurovisión. Esta noche conoceremos al representante de España en este...
Es muy parecido a una estructura de mafia, incluso formalmente. Notas en un cuaderno.
Contando noticias. Un informe externo para callar las dudas.
Va a cumplir dos añitos, ¿eh? Y aunque sus 10.000 visitantes de media al día aplauden ocio y arquitectura...
Los titulares hoy se dedican a esas cuentas del Partido Popular, como por ejemplo...
Frankfurt ha estado a la cabeza de esas pérdidas a lo largo de prácticamente toda la sesión. Ahora mismo pierde...
O si como nosotros no te has metido a la cama todavía. Comienza el mañaneo de Radio 3... Ahora no lo puede hacer sin
se haya quedado con el dato porque ha dicho que había perdido el Nikkei. El Nikkei ha perdido 158 puntos, el 1,65%.
Contamos, analizamos la crónica general de la actualidad este día en España, viernes 16 de noviembre. A esta hora comienza en Cádiz el oficial.
El Universo en tus oídos, la Asociación de Radios Universitarias de España en el Día Mundial de la Radio.